Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Bueno, con la alegría que tenemos en cada programa de poner nuestro pequeño granito de arena para reflexionar sobre temas que son importantes, sobre temas que pocas veces se escucha a la juventud que esté comprometida, más allá de que quiero destacar que sí han difundido en algunos casos, algunos medios, la labor solidaria que han hecho los scouts y muchísimos jóvenes voluntarios de Cruz Roja, de Cáritas en Bahía Blanca, ¿no? Y por supuesto nos solidarizamos con toda esta gran tragedia y ojalá que todo lo que hay que hacer para reconstruir esta ciudad y la vida de cada una de estas familias y de cada uno de estos chicos que no entienden nada de lo que ha pasado, realmente cada uno ponga de su parte, el ámbito público, el ámbito de las ONGs, de las instituciones. Y toda la solidaridad que se ha movilizado es impresionante. Así que bueno, hablando de solidaridad, hablando de compromiso social, hablando de pensar en el otro, tenemos la oportunidad en el programa de hoy de también reflexionar y salir un poco de lo que pasa en Argentina y pasa en otros países. Se vincula con el compromiso social porque hace poco llegó de África, de Liberia, Sofía Dame, que la conozco hace muchos años, ya después voy a contarles un poco cómo fue que la conocí, y me contó que se iba a realizar un trabajo de voluntariado en el África, en este hogar, comprometida para poner su pequeño granito de arena esos 2 meses de sus vacaciones. Y nosotros también desde Jóvenes en Acción tenemos un grupo de voluntarios que va una vez por mes a un hogar, el hogar Puerta del Cielo, y también querían compartir un poco qué es lo que se vivió allá y qué cosas en común hay, más allá de la raza, más allá de las diferencias de un país tan, tan pobre como es Liberia en el África, como también los chiquitos que están en hogares esperando que los adopten acá en Argentina. Y después vamos a tener un segundo bloque que tiene que ver con la experiencia que tiene también Sophie Dame, como fonoaudióloga, como coach ontológica, como capacitadora en oratoria, y vamos a charlar juntas sobre, bueno, la experiencia que también desde Jóvenes en Acción he liderado en cuanto a lo que es la comunicación verbal y corporal en el voluntariado en pequeños, en hogares de niños. ¿Cómo es importante que nos conectemos desde la mirada, desde los gestos, desde lo corporal, ¿no? Todos los pequeños detalles que pueden transformar ese rato que uno esté en contacto con cada uno de estos chiquitos que tienen heridas y que tienen mucho dolor en sus historias. Entonces lo que más necesitan es un amor sincero y auténtico. Pues vamos a tener ahí a Gloria de Chapa Pintura de Corazón, que tiene mucho que ver también con el voluntariado de los hogares que estamos realizando desde Jóvenes en Acción, con la historia de cómo surgió todo esto. Y bueno, la verdad que muy feliz, y con varios jóvenes que también quieren participar y quieren hacer preguntas y que quieren charlar y reflexionar sobre esto. Así que primero voy a presentar a Sophie Dame. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Estás como en un revival en el tiempo.
Sí, me acuerdo cuando vine, que estaba en el colegio todavía, que vine a la radio. Qué recuerdos lindos.
Seguro. Bueno, hoy estaba justo con alumnos de la Escuela Argentina Modelo que van a participar a fin de abril hablando del tema de Bahía Blanca, y les decía, miren, deja una huella el paso por la radio cuando sos alumna secundaria. Y de hecho, así pasó, porque bueno, algo te dejó de recuerdo tu paso en el secundario cuando estabas acá en los estudios de Radio Cultura anteriores, sí. Bernardo Irigoyen, Estados Unidos.
Sí. Por allá, sí, claro, me dejó algo marcado. Siempre me, cuando paso por acá, que vivo cerca, siempre me llama la atención, como los estudios de radio.
El recuerdo.
Sí.
Buenísimo. Bueno, y también me enteré que, más allá que después en el segundo bloque vamos a hablar de la comunicación verbal y corporal, que es tu especialidad, también me enteré que fuiste al África en tus vacaciones en el verano.
Sí.
Haciendo un voluntariado, y cuando a veces los chicos me decían, sí, bueno, porque hace mucho calor para ir. Yo, acá 2 meses se fue la señorita. Impresionante lo tuyo, y para compartir también con los jóvenes que también tienen un compromiso social, que están hoy acá, y algunos después se van a sumar, y otros van a no podían venir porque están cursando en la facultad o que están haciendo un posgrado. O están trabajando, pero que tienen mucho compromiso social también. Así que vamos a hablar de esta experiencia.
Dale. Primero les quiero mostrar en el mapa a ahí dónde está. Fui.
Porque aprovechemos, no, las cámaras que tenemos ahora, sí, en YouTube, para que puedan ubicarse.
No sé si... Uy, ¿se ve?
Ahí. Sí, ahí se ve ese puntito colorado, ahí se ve.
Bueno, ahí queda Liberia, donde estuve yo, que es como al oeste de África, que da al mar Atlántico. Y me estuve en un hogar de niños que pertenece a una comunidad que se llama Comunità Cenacolo, que es italiana, que en realidad su principal carisma no es los niños, sino las adicciones. Ellos se dedican a recuperar a jóvenes de las adicciones a través de la oración y del trabajo y de la amistad, de la fraternidad. Es muy fuerte, nació como hace 41 años en Saluzzo, en Italia, y ahora tiene como más de 60 casas en el mundo. Y hay comunidad de hombres y de mujeres. Y es muy fuerte los testimonios de los chicos que salen adelante de la droga, haciendo un camino más o menos de 3 años, a través de esta modalidad. Así que es creer o reventar, muy, muy fuerte. Y dentro de estos chicos, hace varios años, les surgió la idea a ellos de decirle a la fundadora, que es esta hermana, madre Elvira Petrozzi, por qué no empezaban a hacer prevención en niños. Que sus problemas no había sido cuando fumaron el primer porro, sino mucho antes, cuando eran chiquitos, las heridas que les provocaron, que después los llevó a drogarse o a caer en alguna adicción. Y María Elvira, con esa humildad que ella tenía, murió hace muy poquito ella, hace 1 año y medio, ella, muy abierta al Espíritu Santo, decía, bueno, si surge de ellos, debe ser que esto viene de Dios. Y de a poquito surgieron estas misiones de niños, donde adoptan a chicos que por ahí están abandonados y no pueden estar con su familia. Y los que los cuidan son los mismos exadictos. En lugar de salir una vez que terminan sus 3 años de camino, deciden donar algunos años de su vida a estas misiones, que están en Perú, en México, en Brasil, y hace 14 años se abrió esta en África, en Liberia. Uh-huh. Muy lindo.
Sí, bueno, y ahí, ¿cuántos chiquitos había? Y después ya cambiamos de lugar con Majo. Y hacen las preguntas los jóvenes.
Dale, había 40 niños en total, mujeres y varones, y como 15 misioneros, o sea, chicos que habían que son de la comunidad, que ya superaron las adicciones y van a servir ahí. Yo fui solamente 2 meses como invitada, pero ellos viven ahí. Y son niños que sí, que tienen como mucha herida y mucha herida, sobre todo de abandono. Entonces la idea de los que vamos, o los voluntarios, o los que viven ahí, es hacerles ver que ellos también son valiosos, a pesar de todo, y que su vida tiene un sentido. Ellos que fueron rescatados de la tiniebla, del mal, de la droga, llevan ese mensaje de esperanza a los niños que por ahí están en condiciones difíciles, para hacerles sentir eso, el amor de Dios, a través de cosas simples, de los gestos, de estar con ellos, de la presencia, más que nada.
Bueno, hola, soy Majo, y primero que nada, felicitaciones, creo.
¿Qué estudias?
Estoy estudiando trabajo social, licenciatura en trabajo social. Bueno, te quería preguntar, ¿qué te llevó a tomar la decisión de hacer este voluntariado tan lejos de tu casa y por qué en ese lugar?
Bueno, yo de esta comunidad que les cuento, del Cenáculo, soy amiga. Amiga se dice a los que colaboramos un poco con la comunidad. Así que siempre estuve en misiones en Perú, en Brasil, yendo de visita porque tengo mucho cariño a esta comunidad. Yo hice una experiencia incluso en una casa de adictas hace muchos años, cuando era joven, más joven. Así que la conozco mucho de adentro, la quiero mucho, y siempre cuando puedo, algún verano, unos días me voy a Brasil, a Perú, a alguna de las misiones. Pero la de África particularmente me llamaba mucho la atención y era muy difícil de llegar, 3 aviones, lejos, caro, bueno. Pero justo una de las chicas que está en la comunidad, que es consagrada, es una monjita del Cenáculo, está en este momento en África, entonces ella me invitó, me dijo, ¿por qué no venís ahora? Porque a nosotros nos rotan, no sé cuánto tiempo más voy a estar.
Claro.
¿Por qué no venís ahora y me visitas? Así que tomé el coraje después de unos años de discernirlo, ¿no? No fue de la noche a la mañana. Y finalmente estuve con ella y bueno, fue lindísimo porque se hizo un poco más ameno, porque es duro. Sí.
¿Y las formas de prevención en los niños es parecida en África, Perú y Brasil o...? No tanto por cultura o...
Presentarte.
Perdón. mi nombre es Gloria, de Chapa Pintura y Corazón. Y bueno, nada, sí, esa es la pregunta.
Sí, la cultura de África es más dura. Si bien en Perú, en Brasil, en México están en lugares también muy, muy pobres, muy necesitados, en África es como que se le suma también que la cultura es como, no sé, por ahí es distinta a lo que estamos nosotros acostumbrados. Son como más, no violentos, pero un poquito como más rústicos en algún sentido. Así que es como bastante más esfuerzo. Pero la comunidad siempre sigue, incluso en la casa de adictos como la de niños, sigue un poco la misma como regla o espiritualidad, que sí. Es la de hacer amistad, decir la verdad, pedir perdón, dar las gracias. Es un poco lo mismo, solo que adaptado por ahí a niños. Pero bueno, en África sí, tiene el plus de que por ahí tenemos una cultura muy distinta y los que van en general son o europeos o argentinos, o porque la comunidad tiene casas en todo el mundo. Así que eso es lo que más cuesta.
Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Milagros. Estoy estudiando un profesorado de educación inicial. Y yo tengo 2 preguntas para vos. La primera es más o menos cuánta edad tenían los chicos. Y la segunda es, ¿cómo te sentiste vos estando allá?
Bueno, edades, había una chiquita de 2 años, que era la menor de todas, y después había chicos hasta 18 años, eso es más o menos lo máximo, porque la idea es que después ellos, con las herramientas que tienen, salgan al mundo y no que se queden ahí. Y ¿cómo me sentí yo? Bueno, desde lo humano, muy cansada, mucho calor, fue como difícil en ese sentido. Todo alrededor de donde estamos nosotros no tienen agua, luz, es realmente necesitado el lugar. Y sumado que, bueno, la cultura es como muy ruidosa y tienen mercados donde venden y están todo el día gritando y hablando, es como difícil. Pero, por otro lado, me sentí con el corazón lleno porque, primero, ya ver a los exadictos, los jóvenes que están ahí donando su vida, que salieron ellos de un mundo horrible, que por ahí uno, si los veía en la calle, cruzaba, ¿no? Como, y de repente ver que están ahí donando su vida con todo este sacrificio es lo que más me conmueve. y después los niños mismos, me llenaron el corazón porque son muy alegres, los africanos son muy como que bailan y están llenos de colores y las mujeres se visten con todas telas divertidas y son muy generosos, eso también me impresionó. Vos le das una galletita a uno, enseguida busca un amigo para compartirla. He visto hasta un caramelo ácido que es durísimo, partirlo con los dientes para darle al... Como que tienen eso lindo de la generosidad. Así que un poco creo que lo viví desde la conmoción, desde conmoverme de ver almas tan grandes.
Me presento, me llamo Ulises Monteverde. Trabajo de programador, estoy terminando la tecnicatura en computación y algo que quería resaltar es que vos dijiste que a los chicos son como maltratados, traen traumas de chicos y se les da como valor, como que se les da esperanza. ¿Cómo vos le das esa esperanza? ¿Cómo le das ese valor? ¿Cómo haces que esa persona se sienta querida a sí misma y cómo se lo transmitís?
Bueno, esta comunidad es muy exigente, así como la misma modalidad que con los adictos en Europa, bueno, acá en África o con los niños en Perú, en México, también los tienen así como cortitos, digamos, porque eso te da dignidad también, los hacen trabajar, ellos se levantan muy temprano, lavan su ropa a mano, van al colegio, después hacen la tarea, están como exigidos, pero con esa ternura firme, con esa firmeza pero tierna, como de como tu vida vale, yo no te voy a hacer todo por vos y vos no hagas nada, sino vos tenés que reconstruir tu propia vida porque eso es lo que te va a dar dignidad. Así que es como muy amoroso, pero también es exigente y a los chicos se les pide mucho. No es que se les deja pasar así, ay, pobrecitos, no. Y eso es una manera de mostrarles. Y después lo más importante es que les muestran el mundo de la oración, de la vida cristiana. Entonces ellos rezan rosario, van a adoración, tienen misa, todo lo que haga que ellos sientan que Dios los pensó y que realmente son un sueño de Dios, sino que están ahí de casualidad o por equivocación.
Oh, muy interesante, o sea, el no dar todo servido tal y cual. Tener que autosuperarse. O sea, está muy bueno. Y otra cosa, ¿alguna experiencia o anécdota que quieras contar que destaques del viaje?
Anécdota, no sé, porque todos los días era como te divertías con algo, porque son graciosos. Como, siempre están como. No sé, ahí como haciéndote reír. A mí me peinaban todos los días. Decían, porque se hablaba en inglés. Y me decían, can I plait your hair? Que es como, te puedo hacer trenzas. Entonces todo el día me peinaban. Yo a mí me dolía, sí, pero bueno, me divertía. Y porque ellos se peinan bárbaro. Todas las mujeres tienen unas trenzas divinas. Como tienen el pelo así como crespito. Así que mis amigas cuando le mandaba la foto me decían, bueno, ¿encontraste la solución a la humedad?
¿Te enseñaron a hacer trenzas?
No, yo no aprendí, no, porque ellos se hacen así en 2 segundos aunque tengan 5 años, es impresionante.
¿Y cuál fue la experiencia que más te marcó o algo que para vos significó mucho y que te gustaría volver a implementar en quizás hogares de niños o de otros lados acá?
Mira, un hábito que tenían que a mí me impresiona, más allá de esto de que van a la capilla, están de rodillas, es como exigente, digo, como están rezando, no es que están paviando, se les pide eso. También me impresionó que un momento del día le dicen que se paren, o sea, libremente el que quiere, los niños se paran y piden perdón públicamente por algo o dan gracias por algo. Eso me impresiona porque es como, bueno, no le tengamos miedo al error, todos somos humanos y nos equivocamos y no por eso somos menos queridos o no vamos, como que es difícil pararse y decir, pido perdón porque ayer hice capricho con la tía le dicen a los misioneros, las tías y los tíos. Es difícil decir, bueno, gracias porque tuve la oportunidad de recibir unas zapatillas nuevas. Pero ellos, por más chiquititos que sean, se levantan y lo hacen enfrente a otros, es mixta, hay varones, las mujeres se ponen nerviosas. Pero lo hacen igual, eso me encanta. Es como, los educan en esta libertad, que no es fácil.
Valentía. De ser agradecidos y de saber asumir errores, de pedir perdón.
Sí, total.
Wow, qué lindo.
Te quería preguntar también, si vos aconsejás que tengan esta experiencia, y el padre Opeka siempre decía también, ¿no? Buenísimo salir, pero también volver acá, ¿no? ¿Vos recomendás que tengan esta experiencia, o sea, en África o en Argentina o donde sea, los jóvenes que den ese cariño a los chicos?
Sí, sin duda. Para mí es una experiencia que por lo menos 2 años de la vida hay que hacer. No sé, es como que te marca el corazón a fuego. Aprendes a valorar primero todo, el agua potable, la luz, todo lo que damos por obvio. y después los niños te van como transformando el corazón, muchas veces con dolor, porque te despiertan heridas, te reflejan cosas que por ahí vos no querías ver, y no es tan fácil. Primero no es que en 2 minutos se te tiran encima, primero te prueban a ver si vos no te vas a ir y los vas a abandonar, primero están rebeldes y después de a poquito se van aflojando. Entonces todo eso que vas viviendo, primero que te prepara para una maternidad, una paternidad, pero además realmente te riscalda, me sale en italiano, como que te calienta el corazón. Es muy lindo y llena mucho. Para mí es muy lindo de poder hacer alguna experiencia así alguna vez en la vida.
Bueno, ¿puedes preguntarle a ellas qué hicieron el voluntariado?
Dale, cuéntame ustedes del voluntariado.
Bueno, nosotras estamos yendo a un hogar de niños una vez al mes para festejar los cumpleaños de unos chiquitos del hogar Puerta del Cielo en San Isidro. Niños que están bajo juez, y vamos voluntarios jóvenes de acá y llevamos torta de cumpleaños, vamos para hacer juegos, estamos ahí, pasamos un rato de la mañana con ellos. Y la primera vez que fui a mí me había sorprendido mucho, estaba haciendo ahora como en que vos dijiste esto de que te prueban y después como para ver si se acercan, a mí me había chocado mucho que la primera vez que llegamos, la primera vez que llegamos sin conocernos ni nada, se te tiraban todos encima o querían que los abraces o que los alces o que juegues con ellos, y no habíamos terminado de cruzar la puerta y ellos estaban todos corriendo o emocionados a que lleguemos. Eso me había tocado mucho, de la falta de amor o contención de familia que tienen ellos, o la falta de amor materno, que me sentí tan agradecida. Empecé a valorar un poco más todas las situaciones de mi vida o ver cosas lindas en pequeños detalles o gestos. Esto que decías de que por ahí valorar más el agua potable o tener un plato de comida en la mesa, compartir con mi hermana, mi mamá y mi papá, que es algo que ellos no tienen. Entonces a mí me parecía lindo, cuando íbamos al hogar, transmitirles un ratito del amor que a mí me transmiten todos los días. Y eso me llena mucho el corazón.
Y viste que se dice la frase como uno va a dar, pero en el fondo termina recibiendo más. No sé si lo viviste de alguna manera eso.
Siempre cuando jugábamos con unos chiquitos, ellos te decían te quiero, te colgaban encima. Otros decían, ay, mi mamá, no sé qué. Yo me quedaba así, te chocaba un poco eso. Pero era muy lindo cuando vos, por ejemplo, al que cumplía años, vos le dabas un regalito y nosotros le llevamos imágenes personalizadas, dibujos de los superhéroes o princesas que a ellos les gustan, y le ponemos una frase emotiva con el nombre de cada chico, y eso después ellos lo guardan como para que ellos se sientan más queridos o de alguna manera más motivados, y ellos te sonreían agradecidos. Es algo muy lindo, la verdad.
Dale.
Bueno, yo también he ido un par de veces, pero me acuerdo que la primera vez que fui estaba muy, pero muy nerviosa porque no sabía a lo que me iba a enfrentar, pero cuando llegué ahí como que vi todo ese cariño que ellos te daban cuando vos entrabas, lo sentí esa emoción que ellos sentían. Entonces también como que los nervios que tenía se habían ido y me había quedado como ese el corazón calentito, como dijiste vos, de poder dar un poco del amor que yo recibo hacia ellos, que capaz no cuentan con ese amor.
Una de las cosas que también Tomás Dardanelli, que no pudo venir, me decía hoy en un audio, ¿no? El tema está en que los chicos, cuando ya vas seguido, te reconocen, ¿no? Y entonces dicen, ¡ah! Llegaste, Tomás, que esto, que el otro. Y ese vínculo sostenido en el tiempo de los voluntarios es algo que la coordinadora del hogar me decía que es importante, porque hay voluntarios de otras instituciones que van, que no son siempre los mismos. En cambio, y lo que ellos tienen es mucho recambio de cuidadoras, que esto, el otro. Y cuando saben que una vez al mes van estos mismos jóvenes, ya es como se crea un vínculo, ¿no? Entonces Tomás me decía, ya le dije que puede tener mellizos, porque aparecen las fotos con uno en un brazo y en otro brazo, y después se sientan en el piso y lo rodean cuatro.
No, se le tiran encima y los hace correr por todos lados, sí.
Y a los más grandes, bueno, Cristian, Nahuel, hablan de fútbol, Fran también cuando ha ido, entonces hay como también esa cierta empatía. Quiero aprovechar que está acá Gloria, también de Chapa Pintura y Corazón, que tiene un poco que ver. Nosotros en pandemia, con Jóvenes en Acción, empezamos a hacer los dibujos de los superhéroes para los chiquitos de distintos hogares. Uno de los hogares era Nuestra Señora del Rosario y otro de Campana, para que tengan un regalo especial el día de su cumpleaños. Y eso era lo que se podía hacer en pandemia. Y después, cuando Chapa Pintura de Corazón conocí a Ignacio Cornejo, el papá de Jabo, sí. En un evento, ¿viste? Cuando le digo los eventos hay que ir y hay que aprovechar, bueno, escucho al papá de Javier, de Jabo, hablando de su hijo, porque mi hijo tiene una organización que se llama Chapa Pintura y Corazón, y él está ayudando, está pintando los hogares de chicos que están bajo juicio y que esto que lo otro, con un orgullo. Yo me acerqué y dije, quiero conocer a tu hijo, quiero sumar a los Jóvenes en Acción. Y entonces allí fue que nos conectamos y un grupo de Jóvenes en Acción fue a pintar uno de los hogares, y después también íbamos a ir al de Puerta del Cielo, pero al final esa refacción la hizo la municipalidad, entonces no hizo falta. Dijimos, bueno, ¿y si festejamos el cumpleaños? Y ahí empezaron, hace casi 2 años que están yendo una vez por mes los voluntarios de Jóvenes en Acción al hogar Puerta del Cielo. Pero contanos, ¿qué es Chapa Pintura y Corazón?
Dale. Bueno, un poco lo que contabas vos, la organización, lo que hacemos es tratar de mejorar un poco las condiciones de los edificios, de los hogares de niños de Argentina. Entonces, con el objetivo este de que los chicos sientan que ese hogar es realmente su propia casa y estén en un lugar que sea cómodo, que sea agradable, que sea seguro, porque creemos que todo eso tiene un impacto muy importante en lo que es el sano desarrollo del chico desde muy chiquito, y así como también en todo lo emocional, en el estado de ánimo de cada uno de esos niños. Entonces un poco lo que hacemos es contactarnos con hogares, o los hogares nos contactan a nosotros, y vemos un poco cuáles son las necesidades más urgentes por seguridad, o no tan urgentes. ¿A qué me refiero? Las más urgentes, por ejemplo, no sé, que las aberturas están un poco viejas, entonces entra mucho frío en invierno, o que en los baños hay humedades, y entonces se complica un poco el tema de la higiene en un hogar con muchos niños. Esos serían como por ahí los arreglos y las reparaciones más urgentes que hay que hacer. Pero después lo no tan urgente, pero que tiene que ver con esto de hacer casa o hacer hogar un hogar, no sé, por ahí cuestiones más decorativas, o de que el lugar donde duerma el chico sea realmente un lugar de descanso, que tenga las paredes iluminadas y bien pintadas, que tenga algún dibujo lindo como el que ustedes fueron a hacer con ellos, murales coloridos, sí, todo lo que uno por ahí da por hecho o por sentado en su propia casa, así como más decorativo y que te mejora el humor cuando llegas a tu casa y decís qué linda que es. Bueno, lo mismo para ellos, que realmente tengan como esa sensación de vuelvo de la escuela y tengo un lugar para sentarme a estudiar que es agradable, que está limpio, que está en buenas condiciones. Me voy a dormir y tengo un lugar en donde apoyar la cabeza que es de descanso realmente, como... sí, dándole mucha importancia al entorno en donde crecen estos chicos.
Sí. Vamos a recordarles que estos chicos están bajo juez esperando que los adopten, y en algunos casos son grupos de hermanitos, en algunos casos son chicos que adoptan a los más chiquititos y queda el más grande, como pasó, ¿no? Que tenemos ahí uno de ellos. Hay ahora una legislación que hace que los puedan seguir viendo, aunque sea cada tanto, pese a que no estén adoptados por la misma familia, pero pasan a veces muchos años, ¿no?, en estos hogares. Por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes de Chapa Pintura, sí, y Corazón, porque que los pinten los cuartos con colores alegres, todos, ayuda a temperar, más allá del voluntariado que se puede llegar a hacer, ¿no?, para darles ese cariño. Y además los hogares de los cuales venían, justamente lo que había era todo lo opuesto, uh-huh, ¿no? Por eso un juez le saca la patria potestad a los padres, si no, no llegan a estar ahí. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Sí. Vamos a escuchar un tema musical, justamente tiene que ver, Sofi, ¿eh? ¿Algo más que quieras decir de tu experiencia en África antes de ir al tema?
No, agradecer por haber podido contarlo y que se animen a googlear esta comunidad que es muy linda, Comunidad Chenácolo de Madre Elvira Petrozzi.
Bueno, vamos a escuchar este tema musical. A ver si Leo me está pidiendo ahí. Vamos a recordar entonces nuestro Instagram, jóvenes.enacción, si no los de redes de Jóvenes en Acción me retan. Bueno, este tema que realmente a todos nos emociona y nos recuerda, ¿no? Esa unión de músicos y de cantantes para ayudar a los chicos del África. Bueno, estamos acá con Sofi, que Sofi, como les decía, además de voluntaria, 2 meses estar allá en el hogar, en el África, ella es fonoaudióloga y también es coach ontológica y está dando talleres de oratoria y de comunicación verbal. Vamos a ver qué soñamos para este año juntas. Porque también damos desde Jóvenes en Acción y sabemos que hay algunos tips que son consejos importantes, porque varios de los jóvenes que están como voluntarios de Jóvenes en Acción no pudieron venir, pero van a escuchar el video después, así que van a escuchar tus consejos y los míos. A ver, Sofi.
No, por ahí compartirles lo de África puntualmente. Se hablaba en inglés, pero los chicos no se entendía lo que decían. Era muy difícil, te tenían que repetir. Entonces te decían, I said, y te volvían a decir más lento y bien, pero con mucho esfuerzo. Entonces me era muy difícil entenderlos. Así que por ahí aplicaba un poco la parte más de fono, de oratoria. Entonces decía, bueno, primero me agacho para que estén a la misma altura, para no estar yo desde arriba. Mantener un poco de contacto visual, sobre todo estos chicos que necesitan como esta contención y el sentirse mirados, que por ahí es lo que le falta. Después, bueno, la presencia, ya a veces ni siquiera hace falta palabras, es una caricia, es estar cerca, es conocerlos, bueno, qué les gusta, qué les interesa, entonces sacar tema más por ahí, como ir comprándotelos en el buen sentido. Para que vayan teniendo un poco de confianza, porque en realidad, bueno, ¿por qué van a tener confianza si han sufrido tanto? Entonces, de a poquito ir como ganándose el corazón de ellos, escuchándolos más que nada. ¿De qué hablan? ¿Qué les interesa? ¿Cómo se comportan con los demás? Observándolos. Y también al observarlos uno aprende muchas técnicas de comunicación que la tienen natural, porque ellos son espontáneos, ellos exigen un poco de coherencia también. Es como que miran más que con... Es como que aprenden observando, más que escuchar con los oídos, escuchan con los ojos. Es como que te están mirando a ver qué haces, cómo te moves, y se dan cuenta si sos falso, si sos verdadero. Entonces también como ser uno mismo, ser auténtico, por más que uno use distinto lenguaje para un adulto que para un niño, no dejar de ser uno, porque la honestidad, la transparencia, ellos lo perciben mucho. Y por ahí hacer gestos también ayuda cuando no se entiende tanto. Pero bueno, sobre todo creo que es esto, la presencia, el tacto, como el calmarlos, esto que por ahí ellos tienen tanta ansiedad porque han sufrido y han tenido que defenderse en la vida y están como en estado de alerta. Bueno, como calmarlos también con la mirada, con la dulzura, el tono de la voz, que sea suave. Cuando hay que retarse, pon un tono firme, pero que en general sea amoroso. Eso también a ellos los serena y les hace como entregarse, confiar más.
Bueno, otra de las cosas que, como dice ella, ¿no? Agacharse para estar a la altura de la mirada de los chiquitos y no solamente agacharse, porque vos podés agacharte y estar mirando para cualquier lado. Y como ella decía, estos chicos no fueron mirados, no fueron tenidos en cuenta, ni a veces por el docente, ni por los compañeros de la escuela o del jardín, generalmente si es que iban, o de los vecinos. Entonces mirarlos, pero mirarlos con ternura, ¿no? Mirarlos con mucho amor, con mucha calidez, y desde lo corporal tratar de evitar las posturas así rígidas, sino más como más empático, como el cuerpo acompañando el gesto del corazón y del cariño y de la ternura, ¿no? Porque si uno se pone desde arriba, bueno, con una mirada así soberbia, bueno, vengo acá a ver si portate bien, no es lo mismo, ¿no? Y también las palabras que vayan a utilizar, no pueden utilizar muchas palabras, acá no tenemos el problema de idioma porque en el hogar sí hablan el mismo, pero que sean frases cortas, pensar qué frases son las que se les puede transmitir, y sabiendo que están atravesando historias de dolor y de sufrimiento, porque algunos acaban de llegar al hogar, otros acaban de irse, otros en adopción, y los que quedan muy dolidos, porque dicen, ¿cuándo me toca a mí? Entonces también eso es difícil. Entonces esos son los que necesitan también mucho, mucho amor y mucho cariño. ¿Ustedes qué es lo que percibieron, y vos, Gloria, también, en tu experiencia en el hogar cuando fuiste, en este sentido?
Nosotros, las jornadas que hacemos en los hogares en general son los fines de semana, sábado y domingo. Lo que tiene es que por ahí los hogares en donde hay chicos muy chicos, se intenta de que cuando estamos trabajando no estén, pero muchas veces los más jóvenes sí están. Y ahí lo que se intenta mucho es involucrarlos en el trabajo que se está haciendo. Claro. Que ellos se sientan parte del arreglo, la reparación, la pintura en la pared, lo que fuera. También como para hacerlo propio, que lo sientan como su propia casa y su propio trabajo. Sí, pero comparto mucho lo que decís de tener en cuenta como el entorno, entender que son chicos que por ahí acaban de llegar y es un lugar desconocido, donde no conocen por ahí a nadie o no encuentran como esa sensación de familia, que creo que es bastante importante de tener en cuenta a la hora de hablar con ellos. Pero sí, desde nuestro lugar o desde el trabajo que hacemos nosotros, es eso, es como involucrarlos para que ellos realmente como se sientan dueños de ese proyecto.
¿Y vos en lo personal?
Y yo en lo personal, no, un poco lo mismo, como el conectar con el chico desde, no sé, desde el mirarte a los ojos y hablarte como en particular a vos, y saber tu nombre, y que si después te vuelvo a preguntar algo, hablarte en primera persona. También como encontrar en la otra persona lo que puede aportar en ese trabajo. De repente te encontrás con chicas que son súper prolijas, entonces decís, che, me ayudas a pintar la cama, que necesitas un pincel más finito. No sé, como encontrar un poco el valor de cada uno, que es en lo que puedo aportar de la forma práctica, que por ahí en lo nuestro lo que se ve es el trabajo práctico, pero que tiene como una incidencia mucho más humana.
¿Qué te gustaría preguntarle, Sofía, acá a las chicas? O Ulises.
Yo, para todos, que ustedes fueron a un lugar de niños, ¿cuál es el punto que ustedes creen que es más importante para generar una conexión con los chicos? O para generar confianza con estos chicos, tipo, no sé, acordarme su nombre, acordarme lo que me cuenta, ir y preguntarle cómo está, ir y hablarle. ¿Cuál es el punto que ustedes creen que es como más importante para poder tener como ese feeling, se podría llegar a decir, con los chicos?
En realidad, en lo que me pasaba a mí, de una de las veces que había ido al hogar, era que jugaba con algunos chiquitos, y esto de que se acuerdan tu cara es verdad. Entonces, por ahí ellos a veces también quieren que los recuerdes, y te preguntan de cómo me llamo yo. Entonces siento que cuando vos les decís su nombre, se les ilumina la cara o los ojitos de otra manera, de se acuerda de mí, y eso creo que los marca mucho también.
Mili.
Bueno, acá como decía Majo, uno de los puntos más importantes es que vos le demuestres que te acordás de él o de ella, y también que la hagas sentir como que le importan lo que ellos sienten. Entonces, a mí me pasó que la primera vez que fui siempre me preguntaban a mí cómo me llamaba, yo les preguntaba a ellos, y después la siguiente pregunta que yo les hacía era cómo estaban, cómo se sentían, y ahí me empezaban a decir, me siento bien, o me contaban, me siento un poco triste porque se fue un amigo. Y también, en parte, es importante tener en cuenta lo que ellos sienten a la hora de seguir desarrollando ese vínculo, esa confianza, mientras estemos ahí.
Bueno, futura maestra de jardín infante de nivel inicial, ¿no? Sí, te va a servir.
De hecho, sí. De hecho, también haber ido al hogar fue como uno de los puntos importantes, más allá de las otras experiencias que me ayudaron a decidir con la carrera. Poder ver esa manera de ayudar a los niños y de poder transmitirles un poco de lo que me pasó a mí de chiquita, o de transmitirles amor o esa, no sé, por ejemplo, con mi hermana es mi mejor amiga, es la conexión más fuerte que tengo, entonces, nada, poder transmitirle también un poco de esa conexión a ellos, es como estar presente para ellos.
Gloria.
Sí, creo que muy parecido, en el sentido de lo importante de estar estando con la persona, de levantar un poco la mirada. Lo digo también como más allá por ahí de un hogar, ¿no? Como lo que uno intenta hacer en su vida diaria con... Te levantás y a tu madre, a tu hermano, a tu al que te cruzas en la calle, al de seguridad, lo que fuera. Como esa misma intención de estar estando con la persona que tenés al lado, independientemente del entorno.
Sí. Bueno, una de las cosas que también hablamos es, y es, ella lo mencionaba, ¿no? El tono de voz. ¿Ustedes son conscientes de la importancia del tono de voz? Estos chicos han crecido en hogares tan violentos, ¿no? Que han recibido maltratos, algunos han terminado en hospitales, de hecho. Entonces, en los tonos de voz es muy importante, y sobre todo en los varones, ¿no? No es que no hayan sido maltratados por las madres también, pero es como que la figura de los voluntarios varones es súper importante, ¿no? Sabemos que los que han ido de Jóvenes en Acción, se les llena el corazón, y yo les digo, lloren afuera del hogar. Dentro se mantienen lo más enteros posible. Y en esto del tono de voz, cuando se les hace un nudo en la garganta, vos fonoaudióloga, ¿qué les dirías?
No, una técnica que en realidad es de la programación neurolingüística, de la PNL, que es por ahí mirar para arriba. Entonces, para no ponerse tan emocional y estar con la cabeza para abajo, metido como en nuestro mundo interno, a veces uno se tiene que poner lo que se llama más visual, o sea, no tan kinestésico, sino más mirando para otro lado, y eso te corta la emoción y podés seguir dando tu discurso, para que no todos te esperen a que vos termine de emocionarte para seguir hablando. Bueno, por ahí acá en el hogar puede llegar a servir eso. Aunque también mostrarse humano y mostrarse sensible es lindo para los chicos, pero bueno, sabiendo hasta qué punto no es como una descarga mía y hasta qué punto no es como empatizar, que sea como algo que ellos le sube.
Sí, una de las cosas que también decíamos es el trabajo en equipo, en complementarse, ¿no? Como algunos de los jóvenes de Jóvenes en Acción se ocupaban de los más grandes, de los varones más grandes, los que sabían fútbol, ¿no? Cristian, Nahuel, Fran, etcétera, y que ustedes los veían, ¿no? Que estaban ahí con el más grande. ¿Cómo es?
Sí, de hecho, nosotras los veíamos y ya nos organizábamos desde antes a veces de, bueno, vos podés estar un poquito más con fulanito tal. Yo no tengo ni idea de fútbol y por ahí había alguno de los chiquitos más grandes que te querían hablar de tal jugador o no sé qué, y yo... No entendía mucho. Entonces era como, bueno, venía uno de los varones o alguna de las chicas que sabía más y les hablaba de eso, jugaban a la pelota, estaban ahí, y de repente los veías, es un patio, pero es grande, pero no tan grande. Entonces de la nada vos los veías a todos corriendo de un lado a otro, pateándose la pelota, y vos estabas en otro rincón con los chiquitos. A mí me pasó que una vez me puse a leerle a una nenita los cuentos, y estábamos ahí en rondita, y de la nada pasó una pelota por al lado así, vos te quedás así. Pero también la importancia de mirar, siempre estar mirando atento, no solo con quien estás compartiendo, sino a todos, de ver si hay alguien que se excluyó o está sentado en un rincón, como hacerlo sentir parte, acercarte a hablarle, invitarlo a estar ahí, o qué le pasa, qué necesita. A veces mismo las cuidadoras te dicen, él está así por esto, aquello... Entonces vos a veces solo con un gesto de vas, te sentás a su altura, lo mirás y a veces le agarrás la mano y lo acercás con vos, es como que siento que les cambia un montón.
Sin duda.
Voy a hacer una pregunta. Personalmente, ¿cómo es que ustedes buscan impactar en los nenes? O sea, ¿qué es lo que ustedes buscan generar en esos chicos cuando van y hacen los voluntariados o los viajes? O bueno, en el caso tuyo de organizar Chavo Pintura y Corazón, ¿cómo que... ¿Qué es lo que buscan generar en ese chico?
¿Yo? Bueno. En mi caso personal, yo había elegido estudiar la carrera de trabajo social porque yo quería darle una oportunidad a personas o chicos de cosas que por ahí yo tuve un poco más de grande y no tan de chica. Y por ahí yo la pasaba mal de chiquita o tenía mis cosas, y vos vas con ellos, los ves en el hogar... A veces los ves a todos, algunos, no todos, algunos con cara triste, y vos querés cambiarlo un poco ese día. Que quizás vos decís, bueno, vamos una vez al mes, y ellos por ahí ya cuando empezás a ir todos los meses, cuando sean grandes guardan esas cosas y no recordar el hogar como malos años de su vida, sino como que tuvieron un poquito de esperanza y de felicidad en el medio.
Bueno, yo personalmente siempre voy más por lo emocional. Yo soy como muy, muy sentimental. Entonces, nada, la primera vez que fui me acuerdo que lo que yo tenía en mente era poder ir a llevarles un poco de alegría que quizás ellos no tenían. Entonces, llevarles esa alegría desde otro punto, llevarles un poco de esperanza y un poco de amor, que es mucho lo que hablé también, llevarles ese amor que quizás no reciben todos los días, de otra manera, quizás, pero poder acercarles ese amor familiar.
Doña.
Yo en lo personal me gusta como pensarlo a largo plazo, si se quiere, esto de crear un entorno que dé lugar a nuevas oportunidades. Si bien, de nuevo, nuestro trabajo por ahí a veces parece demasiado material, en el fondo como que el fin último o el objetivo es ese chico que está creciendo en ese hogar y que su día a día y que su diaria sea un lugar lindo, sea un lugar en el que él esté realmente cómodo. Como me gusta mucho como pensar en la infancia que tuve yo, un montón de recuerdos lindos de con la gente con la que viví, con que, no sé, volver de la escuela a la tarea y tener a alguien al lado que me está ayudando, ese tipo de cosas, y por ahí imaginarme o pensar, bueno, a partir de hoy, en este hogar, estos chicos tienen una mesa cómoda y linda para sentarse, para volver a hacer la tarea, y que ojalá que eso en el futuro sea como un escalón más a estar más cerca de, no sé, de algo mejor.
Sofi.
No, yo por ahí contarles que dentro de estos, de las misioneras, las chicas que son de la comunidad y que las derivaron ahí a África, había una chica más joven de 22 años que ella había sido adoptada por una de los hogares de la comunidad cuando era chiquita en una casa en Perú. Y después ella decidió continuar en la comunidad cuando fue más grande y ser lo que llama tía, como misionera en otras comunidades. Así que empezó en Perú y ahora estaba en África. Y a mí eso me conmovía porque yo decía, ella es igual que los chicos, como que todo lo que ella le da debe pasar un montón por su recuerdo y por todo lo que recibió, y es como una forma de agradecer todo lo que recibió. Como recibieron gratuitamente, den gratuitamente, dice el Evangelio. Es como muy conmovedor eso también, decir, wow, esta era una bebita como ellos y ahora es una chica de 22 años que está acá donando su vida. Así que creo que marca mucho.
Bueno, se nos está yendo el programa y una de las cosas que también rescato, ¿no? La autenticidad, el ser uno mismo, ¿no? Cuando ustedes, y darse por entero, y sacrificar, porque es un sacrificio, el ir ese sábado a la mañana, el irte al África 2 meses, el ir ustedes un fin de semana para arreglar estos lugares, estos hogares que sé que tienen lista de espera.
Sí. ¿No? Sí, tenemos una larga lista de espera, así que cualquiera que tenga ganas de ser voluntario, feliz de que se pueda sumar.
¿Y qué necesitan de materiales?
De materiales, la verdad que es todo lo que se pueda, o sea, desde cemento, pintura, pinceles, rodillos, escaleras, y creo que en ese sentido, ser creativos, conoces a alguien que tiene una ferretería, alguien que trabaja en construcción, sos plomero, electricista, arquitecto, todo ese tipo de cuestiones ayudan un montón. Uh-huh. Y después lo más decorativo también, o sea, tenés en tu casa cuadros en re buen estado que por ahí no los usas más, tenés una casa de decoración, no sé, todo lo que pueda hacer un hogar más hogar. Uh-huh. Ayuda un montón. Y bueno, después obviamente la voluntarios.
Pintura, la pintura para pintar también.
La pintura para pintar, sí, todo. Lijas, no sé. Todo mundo de construcción que se les ocurra. Si por ahí acabas de hacer obra en tu casa y te sobraron materiales, bienvenido sea. Uh-huh. Sos dueño de un vivero, tenés plantas, no sé. Esos detalles que suman un montón y ayudan un montón. Y bueno, ahora estamos terminando de relevar un hogar en Bella Vista, así que próximamente saldrá fecha para ir a hacer reparaciones ahí. Así que si nos siguen en Instagram, chapa.pintura.corazón, vamos a estar publicando la fecha y el Google Forms para que se anoten como voluntarios. Nada.
Bueno, y son todos jóvenes los voluntarios, ¿no?
Sí, bienvenido sea el que quiera igual. En algún momento, alguna oportunidad, trabajamos con equipos de trabajo de empresas, por ejemplo. También, y eso.
Como voluntarios.
Edades diversas. Sí.
Ahí está. Bienvenidos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Sofía. La primera, pero no la última vez que venís. ¿Volviste?
Sí, no, es un recuerdo tan lindo. No, gracias por la invitación, me encantó.
Bueno, buenísimo. Bueno, y ya nos estamos yendo. Acá me dice Leo, el próximo jueves tenemos un programa especial. Vamos a hablar con Francisco del Campo sobre el desarrollo personal y profesional de uno. Como coach va a ayudarnos y darnos algunos consejos prácticos. Así que nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar